las 7:43 y ya está en el estudio nuestro invitado de hoy. Se trata del ministro de Defensa, Alberto Espina. ¿Cómo está, ministro?
¿Cómo estás? Gusto saludarte. Encantado de conversar contigo, Josefina, ordenando mis papeles.
Así lo veo. ¿Cómo está? ¿Un día intenso?
Sí, pocas vacaciones.
¿Ya?
Lamentablemente, pero reintegrado para un año que va a ser muy complejo, muy de muchos desafíos, pero con las pilas bien cargadas.
Ya, vamos a poner acá un poco más.
Ya.
Ministro, quería preguntarle, bueno, esta semana, desde que se conoció el ataque al monumento de las Glorias de Iquique en Valparaíso, el almirante hizo un fuerte llamado que publicó en las redes sociales y dijo que la Armada no iba a permitir que esto volviera a suceder. Usted le dio el respaldo, pero ¿qué significa en concreto que... ¿Hasta dónde se puede llegar, básicamente, en esta defensa? ¿Qué está permitido, qué no?
A ver, te agradezco la pregunta porque de repente siento que hay mucha confusión en la opinión pública, no es culpa de ella, porque a veces nos explican con claridad todos los casos. En tiempos de normalidad como existe hoy día, en el sentido que no hay estado de excepción constitucional, no tenemos estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas tienen ciertas obligaciones y deberes que cumplir. Y entre estos deberes está, en primer lugar, la legítima defensa, que significa que cuando son objeto de un ataque, de una agresión ilegítima, cuando esa agresión ilegítima se defiende con un medio racional y no existe provocación por parte del que se defiende, las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de los elementos disuasivos que tengo, hasta el arma de fuego. Y también pueden hacer uso cuando se trata, de acuerdo a un artículo 208 del Código de Justicia Militar, de la defensa de la misión que se le ha dado. En este caso, las Fuerzas Armadas tienen toda la razón, la Armada de Chile. Cuando un grupo de personas ataca nada menos que un monumento que es a los héroes del combate naval de Iquique, que murieron por Chile, y lo hacen, esas personas tienen que ser repelidas dependiendo de la gravedad del ataque. Y si el ataque es de tal magnitud, tienen pleno derecho a hacer uso de sus armas de servicio. Porque eso está consagrado en la legislación chilena vigente y dice relación con la legítima defensa personal de terceros o de la misión que se le ha dado por las normas del Código de Justicia Militar.
Pero en ese sentido, ministro, tiene la misma... preponderancia, por decirlo de alguna manera, la vida de una persona que podría salir complicada, muy mal herida, incluso muerta con el uso de un arma de fuego versus la protección de un monumento?
No, esa comparación no es exacta, porque el criterio es un uso proporcional al objetivo que se persigue. Si el objetivo que se persigue es destruir un monumento, y el personal militar defiende ese monumento, y producto de eso el personal militar es atacado, por lo tanto se pone en riesgo la vida e integridad física del propio personal de la Armada, en este caso, que defiende un monumento en defensa propia, como lo puede hacer tú, lo puede hacer cualquier chileno, se defiende. Y para defenderse, el artículo 10 de nuestro Código Penal tiene reglas claritas de hace 100 años. Dice que existe una agresión ilegítima. ¿Es legítimo ir y tratar de destruir un monumento? No. ¿Es legítimo atacar y tratar de golpear a los marinos que están defendiendo un monumento? No. En segundo lugar, que tiene que haber racionalidad en el medio que se emplea para defenderse. Por lo tanto, va a depender la gravedad de la defensa respecto a la gravedad del ataque. Si el ataque pone en riesgo la vida del personal militar, entonces el personal militar tiene todo el derecho a defenderse. Aquí y en cualquier país democrático del mundo. Porque no es posible que un grupo de personas actúe, destruya. Cuando se trata de destruir, no solo se trata del ataque de un monumento nacional, donde están las glorias de la Armada de Chile, sino que se trata del ataque al personal que resguarda ese...
Ahora,
entonces,
en este caso,
¿ese personal tiene derecho a defenderse o no tiene derecho a defenderse?
No, sí, pero
entonces, si tiene derecho a defenderse, tiene derecho a actuar en legítima defensa.
Claro. Ahora, en este caso particular, los marinos que estaban custodiando el monumento no sufrieron mayor ataque personal hacia ellos.
Por eso que no hubo ataque de respuesta.
Ya.
Eso me da toda la razón. Pero mira, aquí hay ciertos principios básicos. Las Fuerzas Armadas están hechas para defender y proteger a los chilenos. ¿Saben lo que están haciendo en esta hora? En este momento, a esta hora, a 10 para las 8, la Fuerza Armada en el sur de Chile, donde hay incendios devastadores, donde están haciendo las brigadas de las Fuerzas Armadas forestales, salvando vidas de chilenos. Salvando vidas, a esta hora. A esta hora, en algunas zonas extremas de Chile, extrema, a 3.500 metros de altura en el altiplano o en el extremo sur del país, hay miembros de las Fuerzas Armadas que están probablemente ayudando a muchos chilenos que viven en zonas extremas a lograr que tengan a lo mejor una ayuda médica o que puedan ser rescatados por una enfermedad. En fin, las Fuerzas Armadas están hechas para defender la soberanía y la integridad de Chile y para salvar vidas de chilenos. Pero cuando son objeto de ataques las Fuerzas Armadas, como ocurre cuando se quiere atacar un cuartel militar, donde hay armas de guerra, ¿qué pasaría si se robaran esas armas de guerra? ¿Qué pasaría? ¿Qué? No. Ah, entonces, la decisión como ministro de Defensa que yo he adoptado con toda claridad es hacer uso legítimo de lo que la ley chilena permite. Y la ley chilena permite la legítima defensa personal de terceros, y sea civil o militar el personal de tercero, y el cumplimiento de lo que se llama la misión. ¿Con qué criterio? La proporcionalidad. Por supuesto que si el ataque es de un grado menor, la respuesta no va a ser obviamente de una fuerza mayor, porque se pierde toda la proporcionalidad.
Claro.
Pero el hecho de que se haya sentado en Chile el precedente que se puede destruir la mitad de las ciudades. Mire, una pregunta.
¿Y esta proporcionalidad, ¿sí?, está escrita? ¿Hay un protocolo a seguir? ¿O queda un poco al criterio de la circunstancia y del personal que está ahí?
La ley dice necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo.
Claro, pero la racionalidad al final tiene un elemento subjetivo.
Obviamente, porque cada caso es distinto al otro. Pero el principio básico es que nosotros vamos al respaldo a las Fuerzas Armadas de Chile para que, si son atacadas y agredidas, se defiendan. Porque cuando un país ya empieza a tolerar que sus Fuerzas Armadas puedan ser agredidas, que sus cuarteles puedan ser atacados, que sus monumentos de héroes de la patria que simbolizan la unidad puedan ser destruidos, y esas personas que las destruyen o atacan creen que tienen chip libre para hacer lo que quieran, les quiero decir que con las Fuerzas Armadas chilenas, no. Definitivamente no. Con prudencia, con legalidad, con proporcionalidad, con responsabilidad, pero con claridad frente al país. Porque nosotros somos los que defendemos a Chile, a las Fuerzas Armadas, en caso que tuviéramos el día de mañana una guerra, ojalá nunca ocurra. Son nuestros soldados, nuestros marinos en este caso, los que defienden a los chilenos los incendios y los rescatan cuando están en un naufragio o cuando se produce alguna situación de catástrofe. Por lo tanto, nuestro deber es actuar con seriedad, con responsabilidad, con criterio, por supuesto, pero no dejar que grupos de delincuentes sientan que pueden hacer o tener chip libre para hacer lo que quieran, porque eso no son las reglas de la democracia que existen en ningún país civilizado.
Ministro, está en el Congreso la ley de protección a la infraestructura crítica, que pretende justamente entregarle que las Fuerzas Armadas puedan proteger lo que infraestructura crítica, llámese electricidad, hospitales, etcétera. Se suponía que la idea era que quedara esa ley aprobada a fines del año pasado, no se logró. ¿En qué etapa está y cuál debiera ser el...?
A ver, es una ley, primero te hago una precisión, no se suponía que iba a quedar a fines del año. Yo tomé la decisión anticipadamente de que la ley se votara en marzo. Tomé la decisión en marzo por una razón muy simple. Esto es una ley que es una reforma constitucional que tiene por objeto tener una etapa intermedia cuando hay una grave alteración del orden público entre la normalidad y el estado de excepción. Para que nos están escuchando o viendo, se lo puedo precisar. Significa lo siguiente. Las Fuerzas Armadas, cuando existe una grave alteración del orden público, de acuerdo a la Constitución Política chilena, por decisión del Presidente de la República, pueden salir en un estado de excepción constitucional, que es de emergencia, y por lo tanto asumir todo el control del orden público. Nosotros queremos que haya una etapa intermedia, que el control del orden público siga a cargo de carabineros, pero que pueda, como existe en muchos países del mundo, una etapa intermedia por el cual las Fuerzas Armadas puedan salir exclusivamente a cuidar infraestructura crítica. ¿Qué es infraestructura crítica? Los servicios de utilidad pública. El agua, la luz, el gas, las comunicaciones, ciertas centrales de transporte, las centrales de terminales de alimentación que sean de utilidad pública, y por lo tanto, eso es lo que el Senado aprobó por una inmensa mayoría, son 3/5, y que nosotros queremos llevar a la Cámara y que se va a votar en la Cámara de Diputados. Y aquí hay una...
¿Por qué decidió atrasar la votación?
Porque era fines de enero, porque nosotros hemos logrado aprobar leyes muy importantes en el Ministerio de Defensa. Terminamos con la ley del cobre después de más de 40 años. Ese fue porque hicimos un trabajo de conversar y persuadir a cada parlamentario. Lo hicimos con la ley de gastos reservados que se presentó en el pasado, acuérdate, por una cantidad de abusos importantes, el uso de los gastos reservados. Sí. Lo estamos haciendo con el Estatuto Antártico. Lo estamos haciendo con la ley que termina con el, o prohíbe definitivamente, ya por ley, el uso de armas químicas. Y estas leyes se sacan porque uno se da el tiempo de hablar con los parlamentarios. Yeah. Y por lo tanto, este es un trabajo que ya lo estamos haciendo. Y yo creo que acá hay un desafío bien importante. Si nosotros queremos que el país tenga una actividad normal, que todos deseamos en paz, nosotros vamos a tener un plebiscito. Sí. El plebiscito, para desarrollarse, tiene que tener el país condiciones de tranquilidad. Quienes están a cargo del plebiscito son las Fuerzas Armadas.
Sí, en los locales de votación.
No, en toda la ciudad. Siempre. Lo que pasa es que históricamente se han concentrado los locales de votación, y es lo que nosotros pretendemos hacer ahora, y que Carabineros quede resguardando la ciudad.
¿Pero podría ser que no, que sea que no, tome control de toda la ciudad?
Va a depender del nivel de gravedad de los hechos que ocurran. Nosotros esperamos que sea de normalidad y esperamos que las Fuerzas Armadas se concentren en los locales de votación, como se ha hecho siempre.
¿Pero se está haciendo algún plan alternativo en caso de que...?
No, los planes... Tenemos los planes diseñados desde ese tiempo, venimos trabajando hace 2 meses. Nosotros queremos que el plebiscito sea hecho en forma pacífica, que los chilenos pudieran votar tranquilos, que cada uno exprese sus opiniones libremente, que las condiciones sean dadas de esa manera. Para eso, lo menos que tienes que tener tú es un orden público tranquilo. Y dentro de eso, tener agua potable, electricidad, comunicaciones. ¿Tú te imaginas cómo se podría llevar adelante un evento tan importante como ese y otro si tuviéramos nosotros interrumpidos los servicios básicos y de utilidad del país? Como queremos que el plebiscito sea un éxito, lo que nosotros estamos pidiéndole al Congreso es que, para no obligar a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de todo el orden público, solo queremos, y el orden público sí en poder de las policías, pero sí de la infraestructura crítica, los servicios de utilidad pública, las Fuerzas Armadas serían cargo de esos servicios de utilidad pública con una decisión del presidente de la República, como existe en la gran mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, nos estamos pidiendo una cosa excepcional.
¿Y cómo va su trabajo legislativo? ¿Siente que hay quórum? ¿Hay ánimo para aprobarlo?
Mira, yo he visto buena voluntad para escucharnos. Yo agradezco en eso siempre. Hemos tenido la confianza de los parlamentarios. Pero creo que hay una disyuntiva muy simple, pero muy profunda. Porque quienes sostienen que no deben las Fuerzas Armadas involucrarse en el orden público porque coincidan que no es lo correcto y que debe estar siempre en cargo de la policía, aun cuando existan graves desórdenes públicos, tienen que tener un camino intermedio. Entonces, nosotros decidimos muy bien, el presidente tiene que optar en 2 caminos. Uno, que decir si las Fuerzas Armadas salgan solo para cuidar la infraestructura crítica, como ocurre en Francia, en España, en Italia, en todas partes, los aeropuertos, que puedan cubrir y defender, por ejemplo, lo que son, en el caso que existan, ataques a determinados hospitales, o que puedan existir ataques a las centrales de agua potable, a los embalses, a las centrales de electricidad. Nosotros sufrimos esos ataques ya. Los sufrimos.
¿Cuándo?
Sufrimos ataques muy severos. ¿Cuándo? Te puedo dar la fecha y día y hora. El 23 de octubre en Tocopilla.
¿23 de octubre de qué año?
De este año. No, del año pasado. Dos personas fueron detenidas mientras acumulaban objetos de fácil combustión sobre una matriz de agua potable que abastece a toda la comuna de Tarapacá.
¿Y en ese caso Carabineros no se puede hacer cargo de esas situaciones?
Lo que ocurre es que, dado el nivel de... Por supuesto que se puede hacer cargo. Pero dado el nivel de actos de violencia que han ocurrido, la ley en todos los países, permite que las Fuerzas Armadas colaboren haciéndose cargo de la infraestructura crítica. Segundo caso, Copiapó. Una turba atacó a la subestación de la Compañía General de Electricidad de esa ciudad. Si se hubiese materializado, se queda sin electricidad toda esa zona. Un ataque explosivo trató de derribar una torre de alta tensión en las cercanías, en las comunas de Biobío. Habría quedado sin electricidad también. Entonces, te estoy dando casos que ocurrieron. Claro. Entonces, yo lo que quiero transmitir es lo siguiente. Las Fuerzas Armadas están para proteger a los chilenos. Están para cuidarlos. Nosotros estamos para defenderlos. Para eso existen las Fuerzas Armadas, para proteger la soberanía que pertenece a todos los chilenos. Los estados de excepción son situaciones muy excepcionales. Y eso permite que las Fuerzas Armadas cumplan una función distinta de orden público. Nosotros lo que queremos es que esa función de orden público la siga cumpliendo la policía, salvo que la situación se transforme en graves alteraciones que ya son graves, pero que pueden agravarse si no hay un buen control, y que por lo tanto podamos tener una etapa intermedia entre que las Fuerzas Armadas salgan a controlar todo el orden público. La etapa intermedia es que se hagan cargo, como ocurre en todos los países avanzados, de la infraestructura crítica, que en la práctica es los servicios de utilidad pública.
Muchas gracias. Hablábamos con el ministro de Defensa, Alberto Espina. Muchas gracias por venir.
Gracias, que te vaya muy, muy bien.